Bueno, segunda parte de la lección sobre las invasiones islámicas y al Ándalus. Nos quedamos en la época del califato, la época de esplendor de al Ándalus. Y ahora hablamos del papel económico del Estado califal, ¿no? Es decir, el modo de producción andalusí está basado en las ciudades, no en el campo, en el comercio y en la industria, por este orden. Se recuperan algunas de las ciudades, las más importantes, en el centro, en Levante y en el sur de la península ibérica de la época hispano-goda, se construyen grandes ciudades como nunca. Se van a ver para toda la época medieval en Europa, ¿no? Bueno, en el siglo X, es decir, pues dos siglos antes del renacimiento urbano en la plena Edad Media peninsular, ¿no? Por lo tanto, grandes ciudades prematuras para lo que es el desarrollo europeo medieval y de grandes dimensiones. Decir que Córdoba, por ejemplo, pues en el siglo X tiene 250.000 habitantes, rivalizando en poderío a Bagdad, ¿no? Las ciudades romano-visigodas que fueron utilizadas para este salto histórico de la del mundo urbano en la península ibérica, pues son aquellas que la Iglesia mantuvo durante todo el periodo suevo-visigodo como sedes episcopales, pero sin un perfil económico-social que se pudiera, en el caso de la, estamos hablando de la alta Edad Media germánica, que se pudiera comparar a la época del Imperio, que fue cuando nacieron, ¿no?, del Imperio Romano, quiero decir. Pero, en fin, aquellas que fueron importantes en la época de Roma y que sobrevivieron a las invasiones germánicas fueron utilizadas por los califas omeyas para construir una economía urbana muy, muy potente, ¿no? Las más importantes fueron Córdoba, ya lo dije, Granada, Sevilla, Toledo y Valencia, ¿no? Es decir, pues eso, lo que será el centro, como decía, el sur y el levante peninsular, donde se instala la economía andalusí más importante, ¿no? Periodos de llanura, etcétera, que permitían economías agrícolas muy productivas en base al regadío, ¿no? En las ciudades se forma una burguesía importante de comerciantes, de sectores profesionales, pues de una composición semejante a la que después tendrá la burguesía de las ciudades medievales, peninsulares y europeas, pero con la diferencia de que lo que es el concejo medieval no tendrá correspondencia con lo que es el poder político de las ciudades islámicas, que es escaso o nulo. Dependían directamente del monarca, del califa. Es una burguesía muy dependiente que no juega papel político, pero que tenía su futuro asegurado en base al comercio y al ejercicio pues del poder urbano, siempre como funcionarios del gobierno central, funcionarios del califa, ¿no? Acompañan a la burguesía pues un mundo artesanal muy desarrollado. De hecho, se habla de la industria andalusí cuando nosotros más bien nos referimos para las ciudades ya pleno y bajo medievales, pues del mundo artesanal y etcétera, ¿no? Porque porque eran unas industrias que funcionaban con artesanos asalariados y que absorbía ese fenómeno que se da en el proceso de construcción de Al-Ándalus, que es la migración del campo a la ciudad, invirtiendo ese proceso histórico que se inicia en el siglo III después de Cristo, pues hasta el siglo VII después de Cristo, como vimos, se va generando ese modo de producción alto medieval, una de cuyas características principales era el abandono de las ciudades y la ruralización de la sociedad y del sistema de poder de la época de las monarquías germánicas. Pues ahora allí, en la mayor parte de la península ibérica, se invierte el proceso y hay una migración del campo a la ciudad que supone, pues eso, una mejora del nivel de vida de los campesinos, siervos, campesinos libres o esclavos que llegaban a la ciudad y se insertaban en lo que va a ser esa plebe urbana, en gran medida pues asalariados de la industria urbana en la época del califal. Es muy importante porque va mucho más allá de los gremios medievales que conoceremos en Europa, empezando por el hecho de que no son gremios corporativos cerrados, ¿no? Sino que un artesano que trabajaba a salario en Córdoba o en Granada o en Valencia, bien sea para las empresas estatales, bien sea para las empresas de tipo más local, y de propiedad más privada. Y entonces tenían movilidad social. Vienen del campo a la ciudad, pero tenían también movilidad nacional e internacional. Es decir, que podían ir a prestar de manera asalariada un servicio a cualquier lugar de Al-Ándalus y también fuera de Al-Ándalus, ¿no? A mí me recordaba pues esos judíos que en el siglo XV vinieron a La Coruña contratados por un judío rico para iluminar y hacer la letra, un calígrafo iluminador, la Biblia Kénico, una Biblia judía que debería llamarse de A Coruña, que después emigró para Gran Bretaña hasta el día de hoy, a partir del momento que los judíos fueron expulsados o obligados a convertirse en la corona de Castilla, ¿no? y de Aragón. Por lo tanto, eran modos de organización de la actividad industrial y de la actividad artesanal muy superiores a lo que será en el futuro el mundo de los artesanos en las ciudades medievales, peninsulares y europeas. De hecho, así como el Estado se queda con un quinto de las tierras conquistadas a los hispanogodos, el Estado también en las ciudades, aparte de promover el comercio, tenía manufacturas públicas dedicadas a eso, a productos industriales, ¿no? Aparte de pequeños y medianos propietarios que podemos homologar con los maestros de los gremios artesanales medievales, cristianos medievales, ¿no? Por lo tanto, se trata eso de ciudades con un comercio muy potente y con una industria muy potente. Y la base de esa fuerza económica, de este sistema social basado en las ciudades y no en el campo, a diferencia del modo de producción feudal, está en que Al-Ándalus aparece como el extremo más occidental de un mundo árabe islámico que constituía un imponente mercado global que iba desde el Mediterráneo hasta la China, ¿no? y al Ándalus como otros territorios del califato y del mundo islámico en general, donde se combinan, como veis, lo político, lo religioso y lo económico de una manera creativa y muy productiva, tanto para la expansión de la religión como para la expansión política como para la expansión económica, ¿no? Pues bien, se especializaban, la especialización de Al-Ándalus pues era, por ejemplo, en cueros o en aceite de oliva como producto agrario, etcétera, pero siempre bajo un control estatal que promueve el comercio, que promueve la industria directamente. Es decir, Europa tendrá que esperar al siglo XVI para que se genere una economía mundo, en el caso nuestro, pues que vinculaba los estados europeos con las colonias en América, ¿no? Se dice que es la primera economía mundo occidental, pero hay una economía mundo anterior, o más de una economía mundo anterior, estamos hablando de la islámica, que a la historia global que conocemos en la modernidad, a la historia de la globalización económica que conocemos a partir del siglo XVI. Claro, comercio es lo que el comercio nacional e internacional, sobre todo el segundo, es lo que impulsa el auge de las ciudades, el auge de la industria, combinado con lo que se llama la economía monetaria de Al-Ándalus, basada en el oro del que disponía en el Magreb, porque el califato de Córdoba también tenía su influencia en el norte de África y, por lo tanto, tenía oro en abundancia, lo que le permitía una economía monetaria muy fuerte que alimentaba el crecimiento y el bien económico y el bienestar social basado, ya digo, en las ciudades, en la industria y en el comercio. Claro, para ese comercio internacional, para ese comercio global, pues disponía Al-Ándalus de una marina mercante y de una marina de guerra que protegía a los barcos mercantes importante, copiando en ese sentido pues los califatos que le precedieron, ¿no? En Extremo Oriente y, sin duda, en último extremo está también la influencia remota de China, ¿no? Total, que Al-Ándalus, en su esplendor, subordina el campo a la ciudad y la economía agrícola a la economía urbana, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas posesiones, aquellas grandes propiedades de la aristocracia hispano-goda con la que se encuentran en el año 711, una vez conquistada la península ibérica para el Islam? Pues simplemente las mantienen porque necesita abastecerlas las ciudades y porque estas grandes propiedades, muchas veces latifundio, pero también pequeña y media propiedad, pues son una fuente de ingresos para el Estado, ¿no? Por la vía de los tributos. La élite árabe lo que hace en la primera fase de la implantación del Islam en la península ibérica es sustituir en el campo a los grandes propietarios hispanogodos, ¿no? Y viven en las ciudades, los nuevos terratenientes, combinando sus propiedades agrarias con otro tipo de actividades, probablemente más lucrativas, vinculadas al comercio y la industria. Por lo tanto, se trata de unos nuevos señores con mucho territorio, que viven en las ciudades, que son asentistas y ponen para la gestión de esos dominios bien a los antiguos propietarios convertidos al Islam, bien a a siervos o colonos con experiencia naturalmente en las labores agrícolas, etcétera. En fin, se las arreglan en ese sentido. Se produce también un fenómeno muy característico en el Andaluz y es el tráfico de esclavos. Hay un nuevo rebrote de la esclavitud que aparece por todos los lados, pero también en puestos dirigentes. Aparece en la documentación el término eslavo, que no es una errata en los libros, no quiere decir esclavos, pero son esclavos eslavos. Es que, en general, la esclavitud tiene como origen pues, las conquistas, ¿no? También en la Alta Edad Media desde el punto de vista cristiano. Entonces, hay unos esclavos de origen europeo muy formados, de los que se sirve el califa para rodearse de unos altos funcionarios fieles una vez que la nobleza de sangre árabe de los primeros tiempos es sustituida por una nobleza burocrática que depende absolutamente del monarca absoluto, en este caso el califa. Por lo tanto, en estas explotaciones, estas grandes explotaciones agrícolas, pues trabajan pues esclavos, siervos, campesinos libres, todos sujetos a unos fuertes impuestos y se benefician del avance para las fuerzas productivas, los avances técnicos que suponen la inclusión de la península ibérica en el espacio económico y social árabe e islámico, que se apoyan en una economía rural hidráulica, es decir, sistemas de riego que convierten las grandes llanuras del centro, del sur y del levante peninsular en unas economías agrarias muy, muy productivas, un grado mayor que las economías no solo alto medievales, prefeudales, sino también de las economías feudales después en la plena y en la baja Edad Media, etcétera. Por lo tanto, el campo para el califato es, pues eso, necesario para sostener las ciudades que tienen una enorme población y de hecho decía que el control directo por parte de las élites califales desde las ciudades se concentra justamente en los territorios que rodeaban a estas. Y también será una fuente importante de ingresos por parte de ese Estado que necesita tanto del fisco para poder mantener el ejército y todo ese papel del Estado en la economía y en la sociedad, ¿no? Bueno, obviamente los califas son monarcas absolutos, ¿no? Pero claro, unos buenos siglos antes de que en la península ibérica y en Europa se instale, muy a finales de la Edad Media, el Estado moderno y más siglos antes de que se instale el Estado absoluto en el siglo XVIII en la península ibérica con los Borbones. Por lo tanto, se trata de una verdadera anticipación de un camino que seguirá finalmente Europa con toda seguridad de otra manera, vamos, porque obviamente ni el monarca moderno ni el monarca absoluto pues mantiene una relación con la religión como la mantiene el califa. El califa es el jefe religioso y los monarcas medievales y posmedievales, pues de alguna manera, sobre todo los medievales, tienen que estar al servicio de la Iglesia. En ningún caso son jefes religiosos. La Iglesia medieval y feudal nunca se dejará sustituir en ese sentido. Otra cosa son los problemas que surgen constantemente entre el poder civil y el poder eclesiástico, entre incluido el Vaticano en la elección de obispos y eso, pero eso es más política que otra cosa. Bueno, otra diferencia entre el Estado absolutista omeya, califal, árabe, y lo que va a ser el Estado moderno y el Estado absoluto en el antiguo régimen en la península ibérica, es que en el siglo X, con los califas, se da el mayor grado de concentración del poder en el monarca absoluto, pero al mismo tiempo el mayor grado de tolerancia hacia las minorías religiosas o si queréis, etno-religiosas. Cosa que no tiene nada que ver con el Estado moderno, que en la península ibérica pues se apoya principalmente en la Inquisición, y con el Estado absoluto de los Borbones, que a partir de Felipe V y los decretos de Nueva Planta pues acaban por la fuerza con el particularismo hispano, que reaparece una y otra vez, sino que se los pregunten a los catalanes. Bueno, la fecha final que ponemos para el fin del califato es el año 1031. Bueno, hay una prolongación, realmente es el 1008, es decir, que ya en el siglo XI estamos en otra etapa histórica de la historia de Al-Ándalus, que se denomina los reinos de Taifas. Taifas son los poderes autónomos de base islámica también, que sucede al poder centralizado de los califas, y que coincide con la plena y la baja Edad Media europea. El califato se disgrega en poder y se fragmenta en diversos poderes locales que siempre estuvieron ahí, pero que solo afloran pues cuando se produce la caída de Córdoba, ¿no?, como centro del poder califal, lo cual reactiva la reconquista, ¿no? Mucho más fortalecidos, ya estamos hablando en el siglo XI de reinos de cristiano del norte en pleno feudalismo, con mucha más fuerza económica, social y militar, y en el año 1085 empieza a coger velocidad la reconquista y conquistan Toledo en el año 1085, que se considera el punto de inflexión de la reconquista, que dejan de esa manera los reinos cristianos de estar, digamos, aislados en el norte peninsular, e inician una carrera muy rápida, tanto por el lado castellano como por el lado portugués, como por el lado catalán aragonés hacia el sur, aprovechando la debilidad y la fragmentación de Al-Ándalus, ¿no? Y de hecho se corresponde la madurez del modo de producción feudal cristiano occidental con el mayor y más rápido avance de la reconquista en el siglo XIII. El siglo XIII es el siglo de esplendor de los reinos feudales que se iniciaron en el norte y que avanzan hacia el sur, y al mismo tiempo se da el avance más espectacular de las reconquistas, favorecidos, insisto, por la fragmentación andalusino. Y se toma pues el sur y el levante pues a través de ese avance en tres direcciones del noroeste, del centro y del nordeste hacia el sur. De hecho, en los siglos que siguen, en la Baja Edad Media, los siglos XIV y XV, ahora son los reinos cristianos occidentales que ya dominan, norteños, que ya dominan la mayor parte de la península ibérica, y solamente queda en el sur lo que será el reino nazarí de Granada. Y empiezan a cobrar, conforme avanzan, a los reinos de taifas que sobreviven, porque claro, este avance espectacular dura un siglo entero, ¿no? El siglo XIII, ¿no? Entonces, en los periodos de calma, pues cobran impuestos que le llaman parias a los reinos de Tafia, de taifas, con lo cual se invierte la situación que se daba en los siglos VIII, IX y X, de que era pues los emires y los califas de Al-Ándalus los que cobraban tributos a los reinos cristianos del norte. Claro, aquí toca preguntarse por qué cae el califato. Y luego sobrevive pues todavía Al-Ándalus, pues el siglo XI, XII, XIII, XIV, XV, que se dice pronto, son cinco siglos, pero ya a la defensiva, y pervive el tiempo que tarden los reinos cristianos del norte en organizarse y en desarrollar su modo de producción feudal, que acaba triunfando finalmente sobre el modo de producción estatal o tributario de origen oriental y asiático, característico de Al-Ándalus. Bueno, las causas de la caída, como siempre, son diversas, exteriores e interiores. Tenemos que empezar por lo más importante, y es la crisis de la economía mundo islámica como consecuencia del empuje de los invasores asiáticos, ¿no? que desde el extremo más oriental rompe la unidad que era política, económica y religiosa califal, ¿no? Después, internamente, a partir del siglo XI empieza a notarse pues eso, que la crisis de los ingresos, la crisis de la economía, primero, la crisis de los ingresos del Estado y la incapacidad de mantener un ejército tan importante y la incapacidad de mantener un Estado centralizado, por lo tanto, la unidad política de Al-Ándalus, ¿no? Y a partir del momento que empieza la debilidad del califato, las contradicciones internas de tipo identitario y de tipo social afloran a la superficie, ¿no? Dominando de todas ellas, pues bereberes vuelven a la carga, los mozárabes vuelven a la carga y los muladís vuelven a la carga, a veces en alianza y a veces pues buscando la convergencia con lo que va a ser, digamos, de sus contradicciones internas, la que afecte más gravemente a Al-Ándalus califal, y son los particularismos, los regionalismos, porque de hecho la piedra de toque que termina con el califato es la fragmentación en poderes locales, que eso se trata de una tendencia universal, porque en el fondo el fracaso final del califato demuestra que el viento de la historia iba, como se verá paralelamente en el occidente medieval, iba por la vía de la fragmentación, que la época de los grandes estados era la época moderna, ¿no? Pero bueno, esto se ve que también afecta al mundo, por lo menos de extremo oriente, ¿no? Es decir, la parte que relaciona Europa con el oriente chino, etcétera, la parte esa intermedia. Bueno, decía que los bereberes son los primeros que se aprovechan de la debilidad del califato árabe y siempre esperando la ocasión para tratar de recuperar un papel en Al-Ándalus y también en el Magreb que le robaron los extranjeros sirios y de otros lugares y general de Arabia, ¿no? Entonces habrá en el siglo XI ya inmediatamente pues una nueva invasión islámica de origen magrebí y bereber, que son los almorávides, y en el siglo XII una segunda invasión de otro ejército de origen bereber, que son los almohades. En los dos casos siguientes, el pretexto es, bueno, aparte del instinto de expansión, ¿no? Es sustituir a las élites omeyas, a las élites árabes, que criticaban por su relajación en el cumplimiento del Corán y de los preceptos islámicos. En esto pasa, pues, como la sucesión de órdenes monásticas cristianas en la Europa occidental, que cada orden surge de la crítica de la relajación en el cumplimiento del Evangelio de las órdenes anteriores. Y así pasamos de los benedictinos, por ejemplo, que es el cambio más evidente, a las órdenes mendicantes en la Baja Edad Media. Pues igual pasa en el mundo del Islam. Los almorávides critican el Islam de los relajados, de los califas, digamos, abotargado por el lujo califal de las grandes ciudades del Islam de Al-Ándalus, y después, al mismo tiempo, al siglo siguiente, los almorávides, por lo mismo, son sustituidos mano armada por los almohades, que parecen como los más rigurosos en el cumplimiento del Islam, ¿no? Bueno, en ambos casos, la sustitución de los árabes como casta dirigente en Al-Ándalus supone la pérdida de identidad política y de Al-Ándalus, porque tanto almorávides como almohades transforman Al-Ándalus de nuevo en una provincia del Magreb, ¿no? Es decir, como simplemente una expansión de su poder en el norte de África, con lo cual volvemos al principio, ¿no? A la época del Emirato. Bueno, en la época almorávide y almohades se vuelve a. Se persiguen a las minorías religiosas, judíos, mozárabes, etcétera, lo cual es un retroceso respecto de los califas omeyas, pero en ningún caso esa intolerancia y ese rigorismo en el seguimiento del Islam llegará a lo que hoy entendemos por fundamentalismo islámico, ¿no? Que no tiene, desde el punto de vista del Islam medieval, no tiene traducción ninguna, ¿no? Salvo alguna secta que pudo haber existido muy minoritaria, en todo caso fuera del Islam, sino del Islam peninsular, sino en el Islam, sobre todo oriental, ¿no? Los almohades defendían que la fe, que se llega a la fe y a Dios a través de la razón y de la ciencia, ¿no? De alguna manera, pues como los Santo Tomás de Aquino en la Edad Media plena, ¿no? Pero, y por tanto, muy lejos del irracionalismo y del fundamentalismo que se han inventado más recientemente algunos sectores de este mismo Oriente Extremo, donde vinieron, pues, los árabes que conquistaron. que conquistaron la España visigoda. Bueno, decía que queda que ese periodo de que va del 11 al 15, pues ya veis, pues lo que equivale a la plena Edad Media peninsular, cristiano-peninsular, pues se dan esos fenómenos del imperio almohade, de la expansión del imperio almorávide y del imperio almohade desde el norte de África. Y después, entre un intento y otro, vuelven los poderes regionales una y otra vez, porque ni almorávides ni almohades lograron nunca un Estado centralizado y, sobre todo, un bienestar social, económico y político como en la época califal. Entonces, pronto entraban, como inmediatamente, pasado un tiempo, décadas, salían, ¿no? Y se volvía a la posición inicial de los reinos de Tafa y, paralelamente, ya derrotados los almohades en el año 1212 en las Navas de Tolosa, pues entonces a partir de ahí, como ya dije, en el siglo XIII avanza muy rápido la reconquista, porque lo que tiene frente son poderes descoordinados entre sí, los reinos de Taifas en una situación ya muy, muy defensiva, muchos de ellos pagando tributo a los reinos cristianos, que están en una actitud muy ofensiva en este momento, y queda el reino nazarí de Navarra, de Granada, perdón, que nace en el siglo XIII como refugio, pues para los muladíes en seis provincias andaluzas, ¿no? Son Granada, Málaga y Almería, que permanecerán hasta el final dentro del reino de Granada, al final quiero decir al siglo XV, y que además en sus comienzos, desde el siglo XIII, había que unir también Cádiz, Jaén y Murcia. Bueno, un ejército creado el primer ejército nacional español por los reyes católicos, donde participan, pues, un poco forzados por el poder del Estado, pues, huestes señoriales que vienen tanto de la corona de Castilla y como la corona de Aragón, y ya con avances en el sentido de cierta profesionalización, logran de ocupar Granada en 1492, donde de esa manera pues termina nuestra participación en un imperio que fue el Imperio Árabe Islámico, y se inicia el papel de España como cabeza de otro imperio que fue el Imperio Iberoamericano, iniciado con el descubrimiento de América en el propio año de 1492, en que, y no es casualidad, se expulsa a los judíos para conseguir la unidad religiosa alrededor del catolicismo, y se preparan las condiciones para que después los reyes católicos se expulsen también a los moriscos, es decir, de manera que se busca, pues eso, de una manera forzada, de una manera impositiva, desde el Estado, una unificación religiosa, siguiendo una metodología muy diferente a la que el Islam buscó después del Estado visigodo para unificar religiosamente a toda la península ibérica, con el respeto característico de los cristianos, que serían fieles a su fe, mozárabes, y aunque hablé poco de ello, también de las comunidades judías. Bueno, pues ahí termina la historia de la llamada, mal llamada, creo yo, España Islámica. Termina la historia de Al-Ándalus, cuyo recuerdo pues se fue perdiendo en los siglos posteriores, ya de la época moderna y de la época contemporánea, en todo el territorio peninsular, salvo en Andalucía. uno de esos particularismos que sobrevive, que sobrevive al fin de Al-Ándalus y que mantiene para sí mismo el nombre de Andalucía, obviamente una transposición al español de Al-Ándalus. Termino con un par de reflexiones historiográficas. La historiografía española sobre ese periodo de la historia peninsular, pues siempre ha adoptado, me refiero a la historiografía tradicional, pues una posición crítica o de ocultación. Primero de ocultación y después crítica sobre lo que fue el periodo islámico de la historia peninsular. De hecho, se venía a decir que no eran españoles, ¿no? Claro, hoy, desde el punto de vista actual, cualquiera entiende que en la primera fase de la ocupación islámica, pues claro, esos 60.000, después vinieron más, atraídos por el poder y las posibilidades de trabajo y de puestos en el califato de todo el mundo islámico. Pero inicialmente esos 60.000 que decíamos en el momento inicial de la instalación de estos extranjeros árabes y bereberes aquí en España, pero que a la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava generación, pues eran españoles, claro, en el concepto que hoy tenemos, es decir, en la idea de que eran oriundos de lo que después llamó la historiografía la España islámica o la España musulmana. Entonces, ese sentimiento excluyente tiene que ver con lo que fue el forzar la conversión a judíos y moros en la época del Estado moderno, en la creación de la Inquisición y, por lo tanto, en la negativa al papel que moros, también judíos, jugaron en la fundación de lo que fue la España después de la España que conocemos después de la Edad Media. Claro, no tiene sentido hablar de que fue un paréntesis histórico la España medieval, porque un paréntesis que dura 8 siglos, pues no es una anécdota, ¿no? Una anécdota, por mucho que sea desagradable, para lo que fue después no solo la historiografía tradicional, sino lo que puso las bases del nacional catolicismo que convirtió con la falange española y de las Jons para dar una base ideológica al golpe militar del general Franco en el año 36 y al plan sistemático de exterminio de sus oponentes políticos y sociales en los años del primer franquismo. Quiero decir que todo esto está muy relacionado, es decir, la reconquista de la democracia en España pues supone también el ver el periodo islámico de otra manera, ¿no? Ver el periodo islámico de otra manera, porque claro, de todas maneras, cuando hablamos de un paréntesis de 8 siglos, pues eso valdría para el norte peninsular, ¿no? De que fue breve. En Galicia la presencia islámica no duró más de 25 años, ¿no? Y tuvo poca profundidad, pero hay territorios del centro, del Levante y del sur que estuvieron siglos enteros y que se sintieron musulmanes y parte de Al-Ándalus, ¿no? Claro, toda esa parte de la historia fue, insisto, muy ocultada hasta que nacen las nuevas historias de inspiración marxista, de inspiración en la escuela de Anales en el siglo XX, y se empieza a hablar ya de unas... hay libros que se titulan así, España islámica, España musulmana, pero claro, no deja de ser una contradicción. Un reconocimiento de la importancia, en todo caso, de ese periodo que cubre pues una parte muy importante o incluso la totalidad de la Edad Media, y del que no se puede prescindir para estudiar la Edad Media en la península ibérica. Entonces, un reconocimiento de su existencia. Pero claro, cuando se dice España islámica, pues también se cae en un error, porque la España que conocemos nace en la época moderna, ¿no? Es decir, es una creación del Estado español moderno y después absoluto, sobre todo de la misma manera que Al-Ándalus es una creación del Estado islámico en sus diferentes etapas, sobre todo en la fase de los Omeya, ¿no? Entonces, en ese sentido, decir España islámica o España musulmana no deja de ser una contradicción y además demuestra, aún dentro de los historiadores más renovadores del siglo pasado, la dificultad, en fin, de encajar ese periodo fundamental en que el territorio peninsular, a través de Al-Ándalus, brilló en el mundo, de encajar en una historia de España que naturalmente es de tradición católica. En general se dice que somos de tradición judeo-cristiana. Realmente en España somos más, desde el punto de vista oficial, de tradición histórica católica, ¿no? Yo creo que en el fondo, incluso entre autores muy renovadores y algunos de los cuales me han servido para mí para preparar esta lección, en el fondo lo que cuesta es aceptar la superioridad total de Al-Ándalus, incluso respecto de la Edad Media, de lo que fue la Edad Media, la Edad Media europea, especialmente en la primera fase. Incluso porque cuando la Edad Media, en la Edad Plena, y consigue realmente brillar por sí misma y generar fenómenos identitarios propios y crear las condiciones al final para la constitución de estados grandes, incluso en ese momento hay cimas que no serán alcanzadas. Yo puse el caso de Ibn Khaldún, pero hay que hablar de Maimónides, hay que hablar de Avicena y de tantos otros intelectuales, por ejemplo, por hablar de la parte cultural, intelectuales árabes peninsulares. Y a veces incluso se hacen críticas al absolutismo califal, pero bueno, legítimas, ¿eh? Porque naturalmente no se trataba de un régimen democrático, ¿no? De hecho, todavía quedan regímenes así en Oriente, de modo de producción asiático, que realmente son dictaduras. Pero claro, volviendo al término que se suele utilizar para criticar el poder político en la época califal, principalmente, pero incluso antes de los Omeya y el periodo del califato, etcétera, que es la crítica al poder absoluto, pues, hombre, los españoles en ese sentido pues no tenemos autoridad moral cuando aquí dimos paso, después de la Edad Media, a un Estado moderno muy centralizador, que acabó con los particularismos, es decir, lo que hoy llamamos los nacionalismos, o quiso acabar con los nacionalismos periféricos, y después un Estado absoluto que fue muy represor también en ese sentido. Es decir, que no podemos presumir de falta de absolutismo, teniendo en cuenta la dificultad que en la época moderna y sobre todo en la época contemporánea tuvo el Estado español para democratizarse, y cuando conocemos la democracia de una manera estable solamente a partir de la transición española hace 40 años. Por lo tanto, un gran respeto a lo que fue ese periodo histórico, ¿verdad?, de la historia de España, marcado por el islamismo, y aprender, de todas maneras, algo importante, que todo puede pasar en la historia, que no hay ninguna unidad de destino universal, como se decía en la época de Franco de España, y que el determinismo es siempre muy complejo, y hay que suavizarlo y completarlo con aquello que decía Marx, de que los hombres hacen su propia historia en las condiciones heredadas. Entonces, los hombres peninsulares quisieron hacer la historia en las condiciones heredadas a través del Islam. Y luego se volvió al cristianismo y se volvió al occidente, a considerar la península ibérica como parte del occidente europeo. Se desarrolló el camino de Santiago, se desarrolló el modo de producción feudal. Y ahí viene la segunda conclusión, de que España no se sabía si era una parte de África o era una parte de Europa. Y en esos siglos la historia decidió, a través de los sujetos históricos en acción, que España no era ni África ni Oriente, sino que España era parte de una Europa, parte de una Europa con la que la península ibérica tenía una historia común muy anterior al Imperio Romano, ya pues desde el Neolítico, incluso antes, ¿no? Como sabemos y como la historia genética está demostrando una y otra vez. Pero como la historia no está escrita, pues simplemente los actores históricos peninsulares, pues cuando estaban encaminados hacia confluir con un occidente medieval de tipo feudal, pues hicieron un giro histórico e intentaron pues el camino de progreso, de bienestar identitario del Islam. Y no le podemos y no los podemos juzgar por eso, porque la historia, decía Marx, la hacen los hombres en las condiciones que fueron heredadas. Y lo que parece que está ahí históricamente para siempre, pues en un momento dado pues se produce un giro histórico. Quienes deciden en última instancia son los sujetos colectivos de la historia, porque naturalmente un régimen económico, social y religioso de 8 siglos no se mantiene con la fuerza que se explica la conquista inicial, pero no la estabilidad de Al-Ándalus a lo largo de 8 siglos. Nada más y hasta la semana que viene, que toca, siguiendo lo que dije últimamente, volver a los reinos cristianos occidentales y que seguirán el camino europeo, que no estaba trazado por nadie, pero que al final los que vivían en el espacio peninsular decidieron retomar.